El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Que soporte tu conciencia, mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante. No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía. Y desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM y en este día 4 de febrero del 2026, les recuerdo que desde este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y les comparto, por supuesto, nuestras redes sociales. Síganos en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos siempre como Radio UDG en Puerto Vallarta y @ Radio Eco Bahía. Iniciamos nuestro programa con el tema Las Ballenas, interpretada por Roberto Carlos. Una canción que nos hace reflexionar sobre la existencia de uno de los animales más impresionantes del mundo, las majestuosas ballenas, por lo cual estaremos conversando con nuestros invitados sobre la contaminación acústica en Bahía de Banderas y cómo afecta a los mamíferos marinos que están presentes y nos visitan frecuentemente en esta hermosa bahía. Pero bueno, antes de continuar y dar la bienvenida a nuestros invitados, déjenme decirle que Grima, la asociación civil invitada el día de hoy, pertenece a esa red de asociaciones altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es una red formada por 32 asociaciones civiles con fines no lucrativos, legalmente constituidas, que brindan atención en áreas de salud, educación, infancia, personas adultas mayores, inclusión de personas con discapacidad, defensa de derechos humanos, apoyo comunitario, respuesta ante desastres y conservación del medio ambiente. Todos y todas siempre unidos y unidas para facilitar la vinculación con donadores y voluntarios para generar un mayor impacto social. Muy agradecido Eco Bahía, muy agradecido Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM por este apoyo que nos da la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya que se han presentado 3 asociaciones civiles de esta hermosísima red, pero sobre todo altruista. Así que, pues, felicidades a todas estas asociaciones que son las que hacen que este planeta, pues, cada vez se vea más y más y más bonito para todas las personas que vivimos ahí. Y quiero dar la bienvenida entonces, ahora sí, a nuestros invitados del día de hoy. Tengo, por supuesto, a la maestra Iyari Espinosa.
Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar acá.
Y al biólogo Roberto Moncada Culey.
Hola Bartolo, gracias por la invitación, saludos a todos.
Muchas gracias, biólogo, muchas gracias, maestra. Ellos son integrantes de GRIMA. GRIMA es el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos AC. Y bien, vienen ellos a platicarnos sobre una problemática que de repente, pues nosotros no entendemos por estar silenciados ante esos ruidos que suceden, esos sonidos que suceden en el fondo del mar. La contaminación acústica en la Bahía de Banderas. Iyari, ¿podemos iniciar?
Claro, gracias. Gracias por esta introducción y efectivamente, creo que todo mundo de repente nos enfocamos en los mamíferos marinos y pensamos en las problemáticas que presentan y aquellas que son visibles, ¿no? Una colisión, un enmayamiento, algo que aparenta, o sea, que se ve, ¿no? Y pocos nos detenemos a pensar en esas amenazas no tangibles, no visibles, pero que sí están latentes y sobre todo son a veces las que más repercusiones tienen a nivel fisiológico en los organismos, ¿no? Que es la contaminación acústica, que les causa estrés y muchos problemas después, pues, derivados de este mismo, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que actualmente estamos impulsando en GRIMA y que queremos que la población esté consciente de ello.
Muchas gracias, Iyari. Biólogo Roberto tiene muchos años trabajando con mamíferos marinos aquí en la Bahía de Banderas. Fue mi profesor en el Instituto Tecnológico del Mar número 6 de la Cruz de Guanacaxtla, Nayarit, en su momento, allá por la entre el 98 y el 2002. Fue donde aprendí qué son ballenas, qué son delfines y qué son otros animales marinos. Y yo recuerdo, biólogo, que en ese tiempo nos hablaba de un proyecto de construcción de la Marina de la Cruz de Guanacaxtla, Nayarit, y de otros elementos o infraestructura construida a las orillas de nuestras costas aquí en Bahía de Banderas. Y a mí me extrañaba mucho ese estudio específico que le pedían del sonido que iban a causar las máquinas o las herramientas utilizadas para colocar esos pilotes o esas traves o esos materiales para la construcción de esta infraestructura. Esto podemos decir que es parte principal de esa contaminación acústica de la cual vienen ustedes aquí a hablar.
Sí, era la construcción de la Marina de la Cruz de Guanacaste. A petición de Semarnat le pidieron a la empresa que viera si el ruido no iba a ser demasiado. No lo era, a mi parecer, y además era temporal. Pero viene con una construcción de una marina otras cosas, ¿sí? Las embarcaciones, que es la problemática. La marina se construye y ya se vuelve muda, pero las embarcaciones no. Entonces las marinas y los muelles atraen embarcaciones. Entonces debemos de ponernos a pensar aquí en este medio nosotros podemos ver muy lejos. Podemos oír más o menos, no estamos tan mal, no nos podemos comparar con los perros o algo así que pueden escuchar mucho. Pero en el mar la refracción de la luz es distinta, ¿no? Entonces ahí no podemos ver lejos, pero sí podemos oír más, y más las bay. ¿Por qué? Porque la densidad del agua amplifica el sonido y lo acelera. Entonces los organismos marinos se rigen mucho por el oído, sobre todo los cetáceos. Ah, su sentido más desarrollado es el oído. Se pueden comunicar a grandes distancias con sonidos, porque el sonido va a viajar más rápido y más lejos. Y si alguien se quiere comunicar con ellos, el sonido les va a llegar, no importa que estén lejos.
A ver, entonces, de deriva algo con lo que cuando niño nos, a mí en lo particular me regañaban, que nadábamos en los ríos y de repente, pues, ya sabes, esa situación de chocar rocas, sí, abajo del, claro, agua, sí, y decía a mi mamá, deja de hacer eso porque te vas a lastimar los oídos. ¿Es lo que estaría ocurriendo con estos animales marinos?
Sí, de hecho, o sea, últimamente pues ya hay más estudios desarrollados, enfocados en mamíferos marinos, y por ejemplo, cualquier actividad humana en el mar, construcción de marinas, el tráfico marino, las dragas, o sea, dragar el fondo del mar, cualquier construcción y demás, enmascara la comunicación, sobre todo, como lo dijo el biólogo Roberto, los cetáceos, ¿no? O sea, ellos se siguen comunicando. O intentan comunicarse, pero el sonido que producimos los humanos en una actividad en el mar, pues evita que esa comunicación que los mamíferos quieren llegar a tener con otra especie o con la misma especie, pues se realice, ¿no? Porque está enmascarada. Digamos que están, pues, en las mismas frecuencias o incluso a veces más altas. Entonces, las ballenas o tienen que, y los delfines, ¿no?, tienen que elevar su, como, tienen que gritar, vaya, como para hacerse escuchar, o simplemente no se van a hacer escuchar y entonces se va a impedir que se alimenten, se va a impedir que detecten presas, que detecten también depredadores o que detecten algún peligro, como alguna barrera o alguna colisión con alguna embarcación.
¿O que se pierdan y se varen en las playas?
Sí, ya sabes, aquí en tierra también, el oído es parte del equilibrio, ¿no? Está en ese sentido. Entonces, se sabe muy poco, porque hay varamientos masivos, ¿no? Entonces, al parecer hay un desequilibrio, una confusión, o los líderes, como son, en el caso de los odontocetos, me refiero a los cetáceos que tienen dientes, tienen líderes. Entonces, si ese líder tiene alguna enfermedad o está confundido, se va contra la playa y ahí van todos, ¿sí? Ajá. Y también sí puede crear desorientación, pero esto yo creo que es a través de mucho tiempo, porque además no nada más es el impacto del ruido, sino la constancia. O sea, vete ahí afuera entre los arcos y Vallarta, ¿cuánto no deja de pasar una panga, ¿no?, haciendo ruido? O sea, es la constancia del ruido todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, ¿no?
Oye, qué interesante, Iyari, porque tal cual lo dijimos al inicio, ¿no? Esta situación no la vemos.
No.
No se habla en medios de comunicación de esa contaminación acústica. Ahorita hay un revuelo en tierra por los seres humanos, sobre todo los que viven en el centro de la ciudad, por el tema de la contaminación acústica. Pero nunca se ha hablado precisamente de esta contaminación en el medio marino. Uh-huh. Digo, a pesar de que mi primera formación como profesionista fue de biólogo marino, pues no me encargué precisamente de estudiar un organismo 100% relacionado con el mar. Yo estudié la parte costera, los cocodrilos y manglares. Pero no había yo escuchado algo relacionado con no me había puesto a pensar, a analizar, uh-huh, que realmente incluso las construcciones que se hacen a la orilla de la costa, como las marinas, como los grandes edificios, pudieran estar afectando la vida y comportamiento de estos organismos marinos.
Sí, la verdad es que es algo que de repente como ciudadanos, o sea, sí, yo no, ahorita no estoy trabajando en eso y antes no, o sea, no lo ves, no lo piensas, pero qué sucede, ¿no? Y el tema que lo que comentó ahorita Roberto, ¿no? O sea, la constancia del sonido, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y me voy a ir a un ejemplo sencillo, ¿no? Una construcción, si tú estás todo el tiempo en tu casa, tu vecino está taladrando todo el día, ¿no? O sea, llega un momento en el cual tu oído ya es como de ya, ¿no? O sea, ahora imagínate todo el tiempo, o una disco, ¿no? O sea, las personas pueden ir a la disco un día y sabes que vas a ir ahí, pero no puedes estar 24/7, ¿no? 365 días del año con un sonido a unos decibeles tan altos, como por ejemplo en una disco, porque realmente entonces tu cerebro, el oído, todo el equilibrio, todo eso va a empezar a afectarse, ¿no? Y esas son como las repercusiones en el mediano y largo plazo.
Perfecto, pues muy bien, de esto vamos a seguir hablando en nuestro próximo corte, porque bueno, estamos ya asociando la contaminación acústica marina y la contaminación que sufren nuestros amigos que vinieron aquí ya, Jorge Cue, vallartenses contra el ruido. Saludos, Rosy Arellano, nos vemos en el siguiente corte.
Eco Bahía,
aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Así es, sigan con nosotros aquí en Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos conectados, estimado auditorio, aquí con nuestros invitados de Grima, y estamos platicando sobre la contaminación acústica en la zona marina, específicamente cómo afecta a los grandes mamíferos marinos. Y bueno, nos hablaban aquí acerca de, en el corte estábamos hablando sobre algunos elementos importantes que hay que rescatar de la Guerra Fría y los mamíferos marinos. La verdad que, ¿qué relación tiene eso, estimado Roberto? La Guerra Fría y los mamíferos marinos.
Bueno, yo ya había nacido cuando la Guerra Fría, para empezar, ¿no? entonces la viví un poco. Bueno, pues el asunto es que los submarinos nucleares eran un peligro para ambas frentes, ¿no? Entonces se pusieron muchos sensores en el Mar del Norte, en el Atlántico, para detectar a los submarinos rusos que salían hacia el Atlántico. Y hace unos años ya, el asunto del ruido en el mar no es nuevo, se ha discutido a nivel internacional, y ahí se sacó la nota de que habían utilizado recientemente esos sensores para escuchar qué pasaba en el mar, y por ahí escucharon comunicaciones de ballenas que estaban al otro lado. Es que depende de la calidad del, ahora sí que del hidrófono, la sensibilidad, porque hay sonidos que hacen las ballenas que nosotros no podemos escuchar por la frecuencia, ¿no? Entonces, y necesitas un aparato muy sensible para poderlo detectar. Entonces, esos aparatos son muy sensibles y detectaron frecuencias de ballenas a muchísimos kilómetros. Entonces, se comunican a grandes distancias. Entonces, las ballenas, que no son grupos como los delfines que tienen líderes, pero sí van haciendo sonidos y hacen una migración más o menos pareja. O sea, sí saben para dónde, porque para allá va toda la banda, como dicen, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí hay comunicación a grandes distancias. Yo no dudo que aquí en la bahía se pueden comunicar adentro fácilmente, ¿no?
Y Yari, aquí en la bahía, una pregunta que quizás muchos del auditorio se estén haciendo, incluso yo también. ¿Una ballena que está en Punta Mita y otra en Cabo Corrientes se podrían comunicar?
Sí, sí se pueden comunicar, siempre y cuando no haya interferencia.
¿Interferencia de qué? ¿De un barco?
Contaminación acústica y demás. O sea, sí se pueden comunicar, sí se escuchan los sonidos. Sobre todo, por ejemplo, las ballenas, su comunicación es de baja frecuencia, ¿no? O sea, son ondas que viajan mucho más lejos, ¿no? Que llegan muy rápido. Entonces, sí se pudieran comunicar. El promedio para comunicarse bien se hablan de 7, 14 metros y cosas, pero, perdón, kilómetros, metros no, kilómetros, cuando hay como interferencia, ¿no? Pero eso puede llegar más allá si no hay interferencia de contaminación acústica.
¿Y qué será lo primero que se dicen? ¿Qué es lo que más les importa a las ballenas al momento de comunicarse?
¿Quién está,
¿no?,
ahí?
Pues mira, hablando de las ballenas, bueno, hay que recordar que las ballenas vienen aquí a la Bahía de Banderas a su temporada de reproducción y crianza, ¿no? Entonces, pues las ballenas, si están solteras, ¿no? O sea, bueno, no solteras, sino están, si no tienen una cría.
Disponibles.
Si están disponibles, justamente, vamos a ponerlo así, porque no es que se casen. Si están disponibles para aparearse, ¿no? Pues entonces los machos empiezan a emitir sonidos para comunicarse, ya sea con otros machos o también con la hembra. Y si las mamás también se comunican con sus crías y sus crías y viceversa, ¿no? Las crías con sus mamás. Entonces, pues todo depende de qué animal estemos hablando, ¿no? De si es un animal adulto que no tiene cría, entonces pues va a estar buscando unirse en algún grupo de competencia o incluso los machos que cantan, ¿no? Cantar y demás para ser escuchados. O si es una mamá con cría, pues decirle a la cría, oye, te toca saltar, ¿no? Porque la mamá aquí le empieza a enseñar a la cría cómo nadar, la frecuencia con la cual tiene que respirar, a ejercitar sus músculos, todo eso, todo lo que necesita saber la cría para poder emprender una migración, su primera migración, ¿no? A los 3 meses más o menos de vida y que ya creció más de 1 metro después de que nació. Entonces, todo eso tiene que enseñarle la mamá y tiene que comunicárselo, tanto físicamente como también supongo que de alguna manera vocalmente, ¿no? Y digo de alguna manera porque no sabemos cómo exactamente.
Claro, pero qué impresionante. Oye, con toda la experiencia, el trabajo de muchísimos años, Roberto, digo, yo llegué aquí hace 28 años, que son creo que los que te conozco también, como profesor también y como amigo, colega, colaborador. 28 años, tú llevabas más tiempo todavía aquí trabajando con mamíferos marinos. Toda esta información, a ver, Roberto y Yari, Grima en general, ¿no creen que sería como necesario y absurdo que no tengamos un museo todavía de mamíferos marinos aquí en la región de Bahía de Banderas?
Ah, bueno, pues ha habido intentos, bueno, pero intentos no con muchas ganas, ¿no? Creo que ahí en Pueblito Paraíso les prestaron una vez a María Eugenia Rodríguez y Eduardo Lugo un espacio, pero eso no es un museo, yo tengo uno más grande en mi laboratorio.
Claro.
Sí, pero ya se nos adelantaron en Mazatlán, en La Paz, y hay una idea por ahí de alguien de hacer uno ahí por Punta de Mita, en La Cruz.
Ah, genial.
Ajá. Pero no es fácil. Necesitan mucho recursos para hacer un buen museo. Sí, deberíamos de tenerlo. Yo creo que Punta Mita debería de tener un museo. Si no, pues más para acá. Pero sí, yo creo que sí, la región se lo merece.
Sí, y me salí un poquito de lo que estábamos hablando porque comprendiendo la información que nos da Yari, digo, hay mucha gente que no lo sabemos. Hay mucha gente que dándole esta información, pues se atiende mucho más la problemática ambiental relacionada con cualquier especie.
Sí.
Hablemos del cocodrilo, hablemos de cualquier otra especie relevante aquí en la región de Bahía de Banderas, ¿no? Pero imagínense nada más escuchar ese canto de las ballenas entrando al zoológico, entrando al museo, ver toda esa colección de huesos que se tienen. En fin, creo que tiene mucho potencial para el potencial como recurso turístico y educativo, sobre todo educativo, y sensibilización hacia estos organismos, porque estamos hablando ya de que se vienen proyectos muy grandes y esos proyectos grandes de repente no están contemplando en sus manifestaciones de impacto ambiental, de hecho no sabemos ni siquiera si existen esas manifestaciones de impacto ambiental, pues no se están contemplando estos elementos básicos que tendríamos nosotros que atender como profesionistas, digo ustedes, en el tema de los mamíferos marinos.
Sí, o sea, creo yo que, o sea, ya es hora como de ver la Bahía de Banderas, y no estoy hablando como, o sea, todo lo que es nuestra bahía, ¿no? Los 3 municipios se la conforman como un destino turístico, pero también con potencial de pues un poquito más cultural, más ambiental, y no solamente como turismo de sol y playa, ¿no? O sea, creo que podría funcionar bastante bien, ayudar a sensibilizar, a educar a los turistas, a locales y demás, con un proyecto así, ¿no? Con un museo.
Sí, porque, Roberto, yo... la verdad que lo platicaba también el programa anterior. Realmente el tema ambiental ha sido tan relevante en los últimos años, en las últimas décadas, dos décadas quizás. Y todavía no han visto los políticos una estrategia ambiental, digamos, una estrategia político-ambiental. Yo si tuviera la oportunidad me iría por ahí. Yo sí agarraría esa bandera azul, no voy a decir otro color. Ay, no, azul tampoco. Clara, esa bandera clara, esa bandera blanca del medio ambiente. Perdón. Esa bandera del medio ambiente la agarraría. Y yo creo que sería una buena estrategia política porque mucha gente está preocupada y ocupada de lo que está ocurriendo, ya no en todo nuestro planeta. Ya entendimos que el cambio tiene que ser personal y desde nuestra localidad municipal.
Claro.
Qué pena, ¿tú has visto algo relacionado con esto? Porque vamos a entrar a la escalera náutica en nuestro siguiente corte.
Sí, sí.
¿Has visto esa necesidad del tomador de decisiones para llevar a cabo estos procesos de cuidado, concientización del medio ambiente como bandera?
No. Es que, discúlpeme, esta bahía parece ser que el dinero es lo único que importa.
Sí.
Desgraciadamente. Y hay cosas que, como tú dices, yo no lo sabía, pues yo no sabía. Hace poco conocí a una persona que se encargaba en el municipio. Y me dijo, es que México tiene compromisos con el cambio climático global.
Bien.
Los estados tienen compromisos y los municipios tienen compromisos. Dije, ¿cuáles son? Pues ahí están. Pero ¿a quién les exigen? A nadie. ¿Me entiendes? Sí tenemos compromisos, pero no hay una persona que vaya al sector ganadero, al agrícola, al pesquero, o al, no hay industrial, pero sí al turístico, decirles, hasta aquí está tu raya y esto no lo puedes hacer. O hay que mejorar en estos sentidos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero son herramientas de conservación.
Claro. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, Roberto, si desde que empezaste a venir aquí a Bahía de Banderas y estudiar a los mamíferos marinos, se hubiese hecho ese ordenamiento marino? O sea, desde ese momento. ¿En qué año llegaste acá?
En el 94.
94. Yo 4 años después... Y no sabíamos ni qué era planeación ni ordenación del territorio. No. Y así seguimos todavía, prácticamente todavía así seguimos. Y de esto vamos a seguir hablando porque vienen proyectos bastante fuertes, bastante delicados para la vida marina en nuestra Bahía de Banderas. Regresamos después de este corte.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Así es, estamos de regreso aquí con nuestros invitados, con Iyari y con Roberto Moncada, hablando de esa contaminación acústica que, bueno, deriva en efectos negativos hacia nuestra biodiversidad marina, especialmente nuestras grandes ballenas. Iyari, y bueno, pues hablábamos del consumismo también, dijéramos, pues ¿qué tiene que ver el consumismo con el tema de las ballenas, ¿no? Si hablamos también de que el ecoturismo realizado con ballenas, pues podríamos decir que navega con bandera de paz, con bandera blanca, pero pues no es así, junto con otras acciones de consumo que nosotros tenemos como personas.
Sí, así es. Si el turismo de observación de ballenas se realizara como con esa bandera blanca que mencionas, ¿no? Definitivamente, o sea, se pudiera aprovechar, ¿no? Se pudiera educar, porque pues eso es uno de los puntos, ¿no? De hacer ecoturismo, educar a la gente, concientizar a los turistas, operadores, todo eso, sensibilizar, no causar impactos, ¿no? Y bueno, pero no sucede, ¿no? Y los impactos hay de muchos, visibles, no visibles, otros en el comportamiento y ahora con la acústica, pues es algo que también se incluye, ¿no? Pero también esas otras acciones que como personas, ciudadanos, como personas que tenemos que vestir, calzar, comer y hacer, a veces también podemos repercutir en la contaminación acústica de alguna forma.
¿Y cómo? No entiendo que comprando tu vestido vas a tener contaminación acústica y va a ir dirigida a las ballenas.
Bueno, gracias. Sí, mira, lo que pasa es que actualmente ahorita hay un término como que ya tiene bastante tiempo que se llama fast fashion, ¿no? O sea, como tú sabes, o sea, todos los jóvenes, y pues mucha gente que le gusta vestirse a la moda y que justamente la ropa de moda a veces es ropa de una temporada y pues la compra y ya no sirve para la siguiente temporada porque ya pasó de moda. Pero todo eso viene, la mayoría de la ropa que nosotros usamos, si no tenemos el cuidado de comprar ropa hecha en México, ¿no? Pues viene en buques y esos buques vienen de Asia, ¿no? Entonces, y llegan a nuestro país por los puertos que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, pues el consumismo que se genera, que generan marcas como Shein, Temu y otras cadenas internacionales que venden productos bellísimos, pero en un bajo costo además, ¿no? O sea, y que los producen no sé de qué manera, pero que la contaminación acústica existe, ¿no? Llegan en buques enormes. Enormes, ya. Enormes, enormes.
Entonces, ya entiendo.
Entonces, yo invito a la audiencia, pues, a limitar el consumo de Temu, de Shein, de todas esas compañías y demás, empresas que transportan todos sus productos de otros países, del otro continente, ¿no? Hacia el continente americano, hacia México, porque llegan en buques. Es la forma más barata, pero también la forma que más contamina o que más afecta a los cetáceos.
Qué interesante, fíjate que de repente no comprendemos la magnitud de nuestras acciones como seres humanos, ¿no? Al momento de hablar de consumismo. Uh-huh. Es increíble también que todavía en nuestra vida diaria, muchísimas instituciones, hablemos de la misma universidad, lo siento, Cucosta, UDG, hablemos de nuestras mismas instituciones gubernamentales que seguimos todavía utilizando plásticos de un solo uso, uh-huh, también, por ejemplo. Uh-huh. Son cosas que ya no deberían estar existiendo. Ya Canadá y muchos países de Canadá y algunos otros países de Europa, pues también ya han prohibido precisamente el uso de plásticos de un solo uso. Uh-huh. Eso... ¿Es tan fácil hacerlo aquí en México? Y digo, ya debe haber iniciativas, pero como decíamos, Roberto, pues sí, existen iniciativas de todo, pero sin embargo ninguna de esas se cumplen. Existen acuerdos con todo mundo, con la ONU, con la FAO, con WWF, con muchas asociaciones, pero ninguno de esos se cumple. Y ustedes vienen a formar parte de ese grupo, digamos, selecto, que demuestra que la gente unida en asociación, pues puede actuar y ahora sí que suceda, ¿no?
Sí, así es. También lo decías tú, no se trata de que lo hagamos todos. El esfuerzo de una persona se suma al esfuerzo de otra y de otra y de otra. O sea, las acciones individuales cuentan mucho, porque somos muchos y es un asunto de ir cambiando poco a poco. Como decía, el consumismo está relacionado con el transporte, ¿no? Y si nos llega por mar, es eso. Ya en Francia, que son de los países que más compran ropa, le van a poner una etiqueta, así como las comidas que le ponen tres sellos, ¿sí? Que mientras más sellos sabe mejor, aunque te hace más daño, a la ropa le van a poner sellos porque hacer la ropa contamina.
Eso es otra
el
cosa.
Proceso sí. de hacer ropa contamina muchísimo, ¿no? Entonces, mientras más contamines, más te van a cobrar. Entonces, pero sí, el esfuerzo está en todos. Y las cosas están conectadas, ¿no?
Y no solo la ropa, o sea, también el plástico que mencionabas. O sea, sí. La mayoría viene también de otros países y de otro continente.
Sí, y sí hay esfuerzos. Yo no sé, voy a decir marca, pero el año pasado, en Navidad y yo fui en la Ciudad de México a Walmart y estaban dando bolsas de papel en lugar de plástico. Y se han de acordar, antes de la pandemia, Jalisco o no sé, dijo, a ver, ya vamos a pararle a las bolsas de plástico. Hubo varios estados que empezaron a hablar de pero llegó la pandemia y se nos olvidó.
Se hizo moda así otra vez.
Sí, sobre todo por la onda de aislar todo, de proteger, de tener todo como esterilizado, y entonces otra vez el plástico.
Bueno, pues hablamos entonces de transporte a nivel internacional que cruza nuestros océanos, nuestros sí. mares. Ahora, esas son distancias kilométricas, de miles de kilómetros, pero dentro de la bahía, que en su parte más angosta me dicen que tiene 30 kilómetros, uh-huh. ¿y en la más ancha cuánto tendrá?
40, o sea, aproximadamente la bahía mide 40 de largo por 30 de ancho.
40 por 30 de ancho, casi un cuadrado.
Cuadradito.
No, no es cierto. Bueno, 30 por 40. Hablamos entonces que si hay contaminación acústica en miles de kilómetros de un océano a otro, de un mar a otro, pues ¿qué no puede ocurrir aquí en la Bahía de Banderas con algunos proyectos que no presenten esos estudios hechos por profesionistas como ustedes y como otros ingenieros en acústica o qué sé yo, mi estimado Roberto? Porque mucho se ha hablado de un proyecto a nivel federal, estatal y municipal llamado la Escalera Náutica. Ajá. Y eso pues tiene ahora sí que al pendiente a todos ustedes como Grima y todos los que conocen esta posible problemática que pudiera tener hacia estos mamíferos marinos. ¿Qué podría ocurrir al momento de llevar a cabo ese proyecto de escalera náutica, Roberto?
Bueno, primero tienes que atender la infraestructura, y ya se ha hablado de un proyecto de un muelle o de varios. El muelle, nosotros no estamos en contra de que las comunidades tengan un muelle, es decir, si te vas a Yelapa, tiene un muelle ahí para el pueblo, ¿no? Y te vas a Boca y también así te vas. Chimo, por ejemplo, no tiene un muelle. Tiene un espigón nada más. Y ahí se las gastan uh-huh. con... Debería de tener un muelle, esto está bien. Pero el proyecto del que Alba va a poner un muelle, otro muelle en Vallarta. Y empezó todo el rollo por la movilidad. Ay, se sacaron cero con esa idea, ¿no? Y luego empezó a emocionarse a alguien y hablaron de escalera náutica. La primera vez que se habló de escalera náutica fue con Fox, e hicieron infraestructura de marinas, que fueron un fracaso, están vacías las marinas, y ahora no sé a qué escala lo quieren hacer. Pero el asunto es, hay más muelles, ofertas, más servicios, hay más embarcaciones, más ruido, más probabilidad de que atropelles a crías de ballena, a tortugas, a mantas, y que haya accidentes, que desgraciadamente ya tuvimos uno.
Sí, sí lo recuerdo.
Con la señora esta que falleció, y una tortuga laúd muerta.
También.
Que, o sea, ecológicamente es trágico. Ya casi no tenemos de esa ballena y se murió. Entonces, eso trae el tráfico, produce más ruido y más riesgos.
Vaya, ¿qué sí se necesitaría, Iyari, desde tu experiencia, para poder llevar a cabo este proyecto? Porque, ojo, yo siempre he dicho, nunca he estado en contra del desarrollo. A mí me gusta la comodidad como ser humano, y creo que a todas las personas nos gusta. Muy pocos se atreven a renunciar a esas comodidades. Uh-huh. Y hablo de todas. En una de ellas, y muy importante, es la movilidad aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué sí haría Grima para decir adelante con la escalera náutica?
Híjole, suponiendo que se tiene que hacer ese proyecto, ¿no? O sea, nosotros creo que podemos pensar en algo viable como, por ejemplo, motores que produzcan menos sonido, si los hay.
Vaya.
¿No? En caso del sonido, pero también hay motores que ya les pueden cubrir la propela, ¿no? Es para el caso de las colisiones, pero también las colisiones no solamente a veces hacen el daño a la propela, también es el impacto de la embarcación con el animal, ¿no? Eso es lo que puede quebrar una tortuga, que puede dañar a algún animal, ¿no? Entonces, pues se necesita vigilancia, se necesita que haya un plan estructurado de vigilancia, pues como tipo tránsito municipal, ¿no? O sea, pero en el mar, ¿cómo lo haces, no? O sea, tenemos una bahía de 120 kilómetros cuadrados, ¿no? En donde se está apostando por navegar hacia el sur de la bahía, donde además tenemos un gran cañón, el Cañón de Banderas. y que ahí eso funciona como un, en el caso del sonido, funciona como un gran pues rebotador de sonido, ¿no? Los cantos de las ballenas allá se escuchan súper padres porque es como que hacen mucho rebote en las paredes. En la mañana estaba leyendo que están hechas de granito, entonces eso pues es como un producto, es, el sonido rebota muchísimo, ¿no? Es muy eco, hace mucho eco. Entonces, sí, o sea, realmente tener pues un plan estructurado perfecto, o sea, donde haya más vigilancia, reducciones de velocidad, también navegar más lento, obligar a las embarcaciones a que lleven un vigía en la proa de la embarcación. Eso se dejó de hacer, ¿no? O sea, estar en la, creo que en todas las cursos para capitanes que deben de llevar un vigía en la proa. Pero no lo hacen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es pagar a una persona más a las empresas, tienen que tener otro personal ahí que nada más vaya vigilando y entonces, pues bueno, hablando económicamente, pues es menos recursos para las empresas, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, sí se puede, tampoco nosotros nos oponemos al desarrollo siempre y cuando se haga de manera correcta con un con una manifestación ambiental, ¿no? De impacto ambiental y con la seguridad de que va a existir pues todos los puntos para asegurar la prevalencia de la fauna marina, que hay que recordar que mucho del turista que viene acá y que queremos atraer y que queremos comunicar y llegar a otro punto de la bahía viene a ver a esa hermosa fauna marina que tenemos, ¿no?
Qué complicado ponernos de acuerdo como seres humanos con las otras especies, ¿no?
Muchísimo.
Cuando debería ser parte de nuestra coexistencia,
sí,
dentro de un lugar. Para mí, la bahía de 140 y ¿qué dijiste?
Kilómetros. 120 kilómetros cuadrados.
120 kilómetros cuadrados, sí, es una de las más grandes, ¿cierto? Del mundo.
Sí.
Y sin embargo, pues está conectada por tierra, digamos, no muy bien conectada porque hay un tráfico tremendo y ahora queremos colonizar, uh-huh, el medio marino para poder trasladarnos. ¿Qué complicación tan fuerte?
Y además creo que es poco eficiente.
Claro, poco eficiente y la inversión de recurso, que también tendrían que presentar un estudio de pues de costos, ¿no?
Sí.
De costos. Muy bien, pues vamos a continuar precisamente hablando de este tema en nuestro siguiente corte, Jorge Cue. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos con nuestro último bloque del programa del día de hoy, 4 de febrero del 2026. Seguimos aquí analizando la contaminación acústica en la vida marina en nuestra Bahía de Banderas. Y bueno, pues creo que Grima, junto con Alas de Águila, el Tecnológico Bahía de Banderas y otras instituciones que se han sumado, pues nos van a ganar en tierra, mis estimados radioescuchas, porque en tierra no tenemos un mapa de ruido todavía y ellos están trabajando en investigación primero para poder realizar un mapa de ruido en la región, no en la región, perdón, en la Bahía de Banderas. A ver, cuéntenme eso porque eso es bastante interesante, porque no lo tenemos aquí en Puerto Vallarta, ¿eh?
Claro, pues bueno, es algo que surgió justamente derivado de esta, bueno, debo mencionar que estoy por culminar mi proyecto de doctorado, entonces en un parte de durante mi investigación de 3 años en el océano. El último año adquirimos un hidrófono y estuvimos introduciendo el hidrófono en varias partes de la bahía, casi en toda la bahía, para ver qué sucedía, ¿no? O sea, qué se escuchábamos nosotros buscando mamíferos marinos, ¿no? O sea, buscando ballenas, buscando alguna otra especie de mamífero, delfín, etcétera, ¿no? Y pues nos encontramos con que pues mucho encontrábamos sí, semiamíferos marinos, pero también mucha contaminación acústica, o sea, muchos sonidos de barcos, sobre todo sonidos pues provocados por los humanos, y que en algunas ocasiones estos hidrófonos o esos audios de hidrófonos pues provenían, escuchábamos un barco, pero no lo veíamos, ¿no? Sobre todo hablando del sur de la bahía, donde estamos, son a veces las zonas que están un poquito menos, como con, hay menos población por allá, entonces hay poco tráfico marino, o al menos alejado de la costa. Todo se concentra muy pegado a la costa para llegar a Chimo y el Apa y todo eso, pero alejado de la costa, en el sur, no hay tráfico marino, ¿no? Entonces, ahí poníamos el hidrófono y sí, a veces escuchábamos ballenas, pero también escuchábamos una lancha o un barco, algo que no sabíamos de dónde venía porque en nuestra vista no estaba, ¿no? Entonces, ese fue como una prospección. Y entonces ahora, pues ya compramos otro hidrófono más sensible, que graba una amplitud más grande para poder detectar pues todos los sonidos que hay en la bahía. Y ahorita estamos desarrollando un proyecto, gracias al apoyo de la Fundación Alas de Águila, para ahora sí registrar toda la acústica marina de toda la Bahía de Banderas, ¿no? Incluidos los dos parques nacionales que tenemos, o sea, Los Arcos y el Parque Nacional Islas Marietas.
¡Qué maravilla!
Entonces, bueno, es un proyecto nuevo, estamos como siendo, para nosotros, pues, estamos aprendiendo en el proceso, pero esa es nuestra idea.
¿Qué pasaría si, Roberto, qué pasaría si los tomadores de decisiones nos invitaran a trabajar, como sabemos hacerlo a los profesionistas, cada uno en su área de expertise, mi estimado
amigo? No, sería, bueno...
mira a Yari, escúchala.
Sería una gran oportunidad de desquitarte, ¿no? O sea, al fin me va a escuchar. Ahora, de eso a que hagan algo, no lo sé. Pero cuando menos te le pones enfrente y le dices, mira, señor, esto es importante, ¿no? Eso es lo difícil.
Yo lo intenté.
Ya lo sabemos. Eso es lo difícil. Tener la idea, pues fíjate, afortunadamente tenemos amigos, vino un investigador de Canadá, un amigo nuestro, a ayudarnos porque él es experto, él estudia belugas allá en Canadá.
¡Wow!
Y nos dijo, aquí estoy escuchando cosas que no sé qué son, o sea, especies que no sé qué son, ¿no? Ajá. Pero dice, pero escucho muchas cosas, deberían de hacer un mapa de ruido, ¿no? Entonces ahí fue caminando la idea, porque ya hay un mapa de riesgo, ¿no? Ya claro. Hay un mapa de que no sé qué, pero falta un mapa de ruido, pero es... Todo este rollo que empezó desde hace que una hora es poner al tomador de decisión y escúchalo. Todo así despacito, ve viendo la importancia de cada cosa. Ajá. Y ten el valor, la voluntad de hacer algo.
¡Wow!
Sí, que es lo difícil, que seguramente lo que haga va a ir en contra de intereses. Claro. Ese es el problema.
Bueno, sí, pues, sobre todo, creo que está más difícil pensar en las cosas indirectas que ni siquiera pensamos que pueden permear en el mar, ¿no? Por ejemplo, esta persona, ahorita me acordé que dijo, de esta persona que vino de Canadá, él me dijo, o sea, yo metí el dron y estaba ladrando un perro arriba en el muelle. Escuchó el perro ladrar abajo del mar. Sí. O sea, pero con el dron lo registró, pues, ¿me explico?
Hidrófono.
El hidrófono. También, es que también compraste uno.
Sí, pero no. No, lo quiero comprar, por eso está en mi cabeza. Pero no, con el hidrófono. No, o sea, con el hidrófono pude escuchar. Entonces, eso quiere decir que una actividad que nosotros hacemos en la línea de costa, con sonido, las construcciones, todo eso, van también a la contaminación acústica. Wow. En el océano. Entonces, tomar todo eso en cuenta al momento de hacer, o sea, de construir o de desarrollar un proyecto, una decisión a nivel gobierno, pues es muy complejo, ¿no? O sea, no decimos que es fácil, pero definitivamente deberían de voltear a ver a todas las personas que hacemos este trabajo con esto, ¿no? Porque cada quien tiene algo que aportar y si se logra hacer un buen consenso, creo que se pueden hacer muchas cosas.
Acaban de decir que es complejo, Roberto, por supuesto. Pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de tener una política, un servicio público pobre y mediocre? Con todo respeto.
Hasta que no tengamos el problema encima, en los capacitaciones que damos, hemos estado variando los temas y ya le dimos un tema de cambio climático global. Y hay proyecciones, tú sabes que hay proyecciones.
Sí, por supuesto.
O sea, no cumplimos con el grado, se nos viene ahora.
Sucede esto.
Sí, y ahora se nos viene la de grado y medio, ¿no? O sea, no cumplimos con detenerlo, bueno, viene el siguiente escalón. Entonces están estas curvas de proyección. ¿Qué va a pasar si no detenemos un grado y medio para el 30? pues se nos va a subir tanto, traes 30 años, así. Entonces, me acuerdo que en la capacitación le dije, vamos a tener 3 grados más en verano dentro de 30 años. ¿Qué les parece?
Qué complicado.
Complicado
hasta,
y más.
Hasta que no pase.
Porque justamente eso, o sea, porque los gobiernos y todas nuestras, las personas que sigan a tomar decisiones, atienden problemas emergentes.
Claro.
¿No? O sea, no.
Inmediatos.
No
porque lo que se quiere ver.
Exacto. No lo que va a pasar. Y entonces eso creo que deberíamos de pensar en el futuro, porque entonces tantos problemas emergentes no aparecerían.
Yo a eso le llamo precisamente política mediocre. Sí. Conformista.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, que hablemos de cosas más amables.
Claro que sí. A ver, Grima hace esto, estimado auditorio. Grima nos está haciendo un mapa de ruido, el primer mapa de ruido de aquí de la Bahía de Banderas. Pero además también maneja otros ejemplares bastante carismáticos. Ustedes han estado trabajando intensamente con Panchito, que es súper popular ahora en la región de Bahía de Banderas y allá por Compostela. Cuéntenos un poquito de Panchito.
Bueno, es la cosa más peculiar. Tenemos una población de elefantes marinos.
¡Wow!
Pero es de Baja Norte para arriba, por afuera de...
O sea, por la costa pacífica, sí. De Baja California.
En el Golfo no. Se han visto algunos que se han metido al Golfo por ahí, pero bueno. Y entonces nos cae uno en Nayarit, nos avisan, somos parte de la red
de
varamientos, ya ahí vamos, le tomamos fotos, no somos especialistas en pinípedos, ¿no? Entonces es un elefante y la subimos al Face y varios especialistas nos dijeron, eso no es un elefante marino de México, es un elefante marino del hemisferio sur. Entonces fue una bomba, ¿no? ¿Qué hace aquí? Resulta que no es la primera vez. 2 años antes fue reportado otro en Baja California Sur por el doctor Elorriaga. Pero de todos modos fue muy, muy, muy padre porque logramos rescatar un pedacito de piel y se hizo una prueba molecular y se comprobó que es del hemisferio sur. Hay una nota publicada de este evento. Y como fue en San Francisco, Nayarit, que más bien lo conocemos como San Pancho, pues le pusieron Panchito. Ajá. Y y de ahí se quedó y al rato se fue y se vio por Mazatlán, lo por Sonora, lo por... Pues hace 5 años.
Eso fue en 2020, en verano de 2020, y estuvo viviendo en el Alto Golfo de California durante todo este tiempo. Cuando llegó aquí era un juvenil, estaba delgado, o sea, también venía de una migración larguísima, pues atravesó el Ecuador, ¿no? Entonces, y un juvenil, ¿no? Entonces, pues ahora ya es un adulto, ya es un, pero además está muy gordo, creo que le hizo bien estar en el Alto Golfo, que es muy productivo, pero ahora, la verdad, nosotros, a mí me encantaría tener noticias de Panchito en unos meses que está en el sur, en el hemisferio sur, ¿no? O sea, porque, le digo a Roberto, si se queda Panchito en México, no va a tener bebé hijos, o sea, no se va a reproducir y no va a cumplir su fin como especie, ¿no? Muy bióloga.
Qué aventura, ¿eh? Qué aventura de Panchito y qué aventuras avientan todos ustedes de Grima. Lo sigo en redes sociales y veo todo el trabajo que hacen por nuestras especies. Los lobos marinos son otros organismos también que veo que atienden. Incluso he visto por ahí que les echan la mano también a las tortugas y a todo lo que se mueva en el medio marino. Muchísimas gracias.
No, pues es un gusto, la verdad. Lo hacemos por gusto, por amor al arte y por la conservación de nuestros recursos.
Muy bien, pues estamos ya a punto de terminar nuestro programa, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias. Y sí me gustaría que nos dieras un mensaje de despedida para nuestro auditorio.
Bueno, gracias a ti, Bartolo, y a todos por estarnos escuchando. Bueno, el mensaje es, vamos todos a poner así, a hacer un esfuerzo. En cualquier lugar donde estés, podemos hacer algo bueno. Con la basura, con la energía. No prendas tantos focos, no tires contamina, lo que tú quieras. Estoy seguro que el poder de la gente es lo más fuerte en el mundo, aunque no tengas dinero, no seas un político. Si todos lo hacemos bien, vamos a salir, porque estamos metidos en un problema. Ajá. Que si no lo arreglamos, no se va a revertir en muchos años.
Claro.
Entonces todos podemos revertirlo si le echamos ganas.
Sí, y bueno, justamente con esto, retomando el tema de Roberto, en Grima nosotros trabajamos, muchas de nuestras acciones están enfocadas a conservar efectivamente los mamíferos marinos. Yo siempre digo, hacemos investigación para la conservación de los mamíferos marinos. siguiendo nuestro lema, que es mantener el mundo vivo.
Mantener el mundo vivo. Muchísimas gracias. Y bien, pues yo me despido agradeciendo a nuestro equipo de colaboradores. Un saludo a Yair Flores, nuestro conductor colaborador. Ya regrésate, Yair. También a Jorge Cuen Controles, a Jennifer en streaming, Chepe en producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, a la rectora del Cucosta, la doctora María Estera Velar, y por supuesto a nuestros invitados del día de hoy. Ah, pero con mucho cariño y un agradecimiento especial a Lulú, sí, la coordinadora de la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Muchas, muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron
Eco Bahía.
Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al medio que nos rodea. Medio ambiente. Eco Bahía.
Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.